Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy les vamos a ofrecer un programa con una persona que se encuentra en Uruguay. Está en Montevideo y que se llama Guillermo Chapital. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola a la audiencia. Y bueno, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros y contarnos muchas cosas que ahora les vamos a decir a los oyentes en qué va a consistir el podcast de hoy. Hoy nos vas a tratar un tema que yo creo que todo el mundo sabemos así de forma bastante por encima en qué consiste, pero con profundidad pienso que no. Vamos a hablar del yoga. A ver, cuéntanos.
Sí, vamos a hablar del yoga. Yo soy profesor de yoga hace 5 años. ¿Sí? Hace 5 años que me dedico como instructor, como docente de yoga. Y tengo, qué sé yo, de los 19 años... 36, o sea que tengo como 17 años de práctica de yoga. Yo sí, de los 19 años que vengo practicando yoga. Y bueno, para mí el yoga es parte de mi vida. Ya no es un tema de, bueno, me pongo a trabajar de esto. Y el yoga en realidad es una forma de vida, una forma de trabajar en la vida, de dedicarse en la vida. Tiene hasta formas morales de comportarse en la vida, ¿sí? Hasta códigos de ética. Bueno, que para mí, y bueno, para la gente que está trabajando en esto, es muy importante, ¿sí? Básicamente, el yoga es un sistema de desarrollo humano. Así es como se podría definir. En poquitas palabras, un sistema de desarrollo humano. ¿Sí?
¿Lo pueden llevar a cabo todas las personas o hay contraindicaciones para...?
No tiene ningún tipo de contraindicaciones. El yoga lo que tiene es adaptable. ¿Sí? No es una religión, no es puede ser una filosofía de vida, pero puedes practicar yoga sin seguir una filosofía. ¿Sí? Porque se hace yoga de la parte física y mental, de lo psicofísico, el trabajo psicofísico, y listo. Y puedes hacer un trabajo energético, pero no necesariamente debes seguir la filosofía para practicar yoga.
¿A ti cómo se te ocurrió dedicarte a la docencia en cuanto al yoga?
Bueno, yo tengo un amigo que es también profesor de yoga. Y hace mucho tiempo, cuando empecé a practicar yoga, a mí me llamaba mucho el tema de la meditación y digamos que el crecimiento humano. Pero siempre como que, como un adolescente, no, déjate de cosas raras, yo no estoy para sentarme a meditar y no sé cuánto. Pero un día me convencieron. Y hablé con mi amigo. Y le dije, mira, quiero probar. Y entonces empecé a practicar. Ya al poquito tiempo, él siempre me decía, sí, tenés que estudiar. Y yo como que, yo ya me había dedicado, yo trabajo como técnico de sonido en la radio oficial, y ya tenía un trabajo, y dije, bueno, no, en realidad no es lo que más me atrae. Me gusta practicar yoga, pero nada más. Entonces, lo dejé ahí en stand-by, seguí practicando y listo. Y hace, allá por el 2006, 2005, no, 2006, ahí va. Yo había hecho un parate, un stop en la práctica y volví a practicar. Y ya fue como una activación de todo, ¿no? Me gustó, me volví a practicar y dije, ¡ah, qué lindo volver a practicar! Y mi maestro, entonces, el mismo con el cual empecé, me dice, ¿sabes qué voy a hacer? El curso de instructorado. Y dice, bueno, lo voy a empezar. Y empecé a hacerlo y realmente me di cuenta de que era a lo que uno se quería dedicar, ¿sí? A lo que a mí me gusta dedicar. Realmente, y yo te puedo decir que hay una gran satisfacción cuando veo los progresos en los alumnos, ¿sí? De la manera que cómo se esfuerzan para trabajar, la voluntad de mejorar y ver que pueden conseguir cosas, porque ellos también, cuando llegas a la práctica, que sos nuevo, dices, ah, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer tal cosa. No, eso es imposible para mí. Y cuando ven que bueno, que proponiéndoselo y trabajando de a poquito y siguiéndolo practicando, van consiguiendo los logros, es como que el alumno mismo se siente, wow, yo puedo. Y no necesariamente estoy hablando de gente joven, no te estoy hablando de gente joven, te estoy hablando de gente de 70 años, gente que consigue y dices, wow, qué fantástico, yo pensaba a mi edad que no podría hacer tal cosa, ¿no? Y realmente, y hay posturas que son muy complicadas, ¿eh?
Claro, pero muchas veces ya sabes que lo importante en la vida es quererlo, ¿no? Hay veces que... Sí. Alcanza más el que quiere que el que puede, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda para conseguir el título, para después dedicarte a la docencia?
Bueno, eso depende mucho de las escuelas. En mi escuela, en realidad yo estudié en dos escuelas. El título de instructor me llevó a conseguirlo 2 años. Porque, bueno, hay que tocar puntos desde cero, ¿no? Es como, hay que olvidarse lo que uno practica y saber, bueno, obviamente que el que tiene práctica tiene más chance, ¿verdad?
Claro.
De avanzar más rápido. Pero hay la parte teórica es muy, muy difícil, porque no es solo el tema de llevarlo a la mente, de entenderlo. También hay que interiorizar ese conocimiento, ¿sí?
Sí.
Porque, bueno, es algo como sentir el conocimiento, sentir más que razonarlo. Sí se razona, pero más cuando uno lo siente y hasta lo aplica de una manera tan lógica, quizás, no, claro, tiene que ser de esta manera, porque no puede ser de otra. ¿Sí?
Sí, los logros que se consiguen mediante la terapia del yoga, ¿no? Porque eso son terapias, ¿no? Que se reciben, ¿no?
No, se puede aplicar como una terapia. Se puede aplicar como una terapia. Pero no necesariamente tiene que ser una terapia.
A lo que se llega con el progreso, ¿no? Después de unas sesiones o del determinado tiempo, que ahora te voy a preguntar un mínimo, ¿no? Pero bueno, yo lo que te quería decir ahora mismo es esos logros, ¿qué son más mentales o físicos? ¿Del cuerpo?
Son de las dos cosas, porque el cuerpo, a ver, llevando la parte de la práctica psicofísica, el cuerpo sabe hasta dónde puede llegar en tal momento. Vamos a poner una práctica, vamos a poner un ejemplo de una postura, que es la pinza, una postura que, para que aquellos que no lo conocen, es una postura de flexión hacia adelante, y La idea es llegar a flexionarse de manera que puedo llegar a tomarme la punta de los pies con los dedos de las manos, o sea, con las manos, y me flexionar los codos de manera que podamos apoyarlos sobre las rodillas y que la frente llegue a las piernas. ¿Sí? De esa manera estamos estirando toda la zona posterior del cuerpo, desde digamos, de la zona de los talones hasta la nuca. ¿Sí?
Sí.
Pero bueno, hay personas, entre ellos me incluyo, porque yo a pesar de que soy profesor y practicante hace mucho tiempo, yo llego hasta la mitad de mi rodilla. La mitad de mi rodilla, no, de mis pantorrillas vendría a ser, o sea, donde estaría mi.
Sí.
¿Ah?
¿No te llega a tocar
No me llega a tocar los tobillos.
Sí.
¿Ah? Pero eso es porque mi cuerpo, mi complexión física, no me lo permite.
Claro.
Pero mi trabajo es el mismo que aquel que la hace perfecta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mismo estiramiento. ¿Sí?
Sí,
Estoy
sí.
haciendo el trabajo. Entonces, no es hacer la postura perfecta en el yoga,
Ya.
es hacer el trabajo perfecto.
Sí, pero escúchame una cosa. Antes de que se me vaya de la mente, porque yo no tengo mucha idea de esto, no he hecho jamás nada de yoga y sí que me gustaría. Pero tú me estás diciendo que tú no alcanzas la postura perfecta. Entonces, ¿cómo sabe el profesor quién no alcanza la postura perfecta porque físicamente no puede, como sería tu caso, o porque todavía no ha hecho lo necesario para alcanzarla?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Bueno, eso se va mejorando a medida de la práctica. Yo observo al alumno, bueno, hoy tú no llegas, ¿sí? Pero no llegas, a ver, uno también conoce los cuerpos, ¿sí?
Claro.
Pero de pronto no llega, puede haber también un bloqueo mental que no le permite flexionarse, ¿sí? Muchas veces hay personas que cuando hacen flexión se siente intimidada, se siente incómoda.
Bueno, claro, eso depende también del el ejercicio que haga de forma habitual.
Bueno, primero tú vas conociendo a la persona cuando la persona llega, ¿sí?
Sí.
Y bueno, y tú vas a ir dándote cuenta si es que no llega porque tiene miedo o porque, o sea, cómo reacciona emocionalmente a la postura, ¿sí?
Sí.
Porque ahí te das cuenta, bueno, ¿es un tema corporal o es un tema o es un tema mental o es un tema emocional? A muchas personas le da miedo flexionarse hacia atrás. Al no poder ver hacia atrás, bueno, cree que se va a caer. Pero sin embargo, una vez que pierden el miedo y también superan sus propios bloqueos, lo consigue. Y lo va consiguiendo cada vez mejor. ¿Sí?
Sí, claro, eso no te quepa duda. Eso, por supuesto, conforme vayan aumentando estas, es lógico que vayan teniendo más destreza y vayan perdiendo el miedo a hacer según qué cosas. Eso está claro.
Y además, el tema no es solo la destreza, sino también a nivel emocional. Hay personas que bueno, necesitan mucho también sentirse el contacto con la tierra. Con la tierra me refiero en el piso. ¿Por qué? Porque son personas que sufren de pánico, por ejemplo, de ataques de pánico. Porque pierden su seguridad en el piso.
¿Tú crees que la persona que hace yoga para que le haga efecto tiene que creer en lo que está haciendo? ¿O si va alguien a realizar, pues eso, unas sesiones y piensa que no le va a servir absolutamente de nada. ¿Tú crees que el efecto es menor en estas otras?
Mira, en realidad, yo he tenido personas que, bueno, que contratan un mes, por ejemplo. Pagan un mes para practicar. Y dicen, bueno, voy a probar. Igual se sienten un poco, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No?
Sí.
Pero a medida de que van viendo cómo mejoran, porque mejoran su postura en la vida, pero además su cuerpo se siente mejor, sienten mucho mejor corporalmente, se van convenciendo de que da resultado. ¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, a veces no es necesario creer en lo que está haciendo. Si crees, mucho mejor, porque bueno, te da más confianza en el trabajo.
Claro.
Uh-huh. Pero mucha gente llega sin saber, y entonces lógicamente que tiene esas dudas si le dará resultado o no.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo consideras tú que es imprescindible, o sea, el mínimo, para que empiece a surtir efecto las enseñanzas?
Bueno, eso depende de cada persona, pero yo trabajo con mucha gente que bueno, que le recomiendo probar un mes. Y luego, bueno, el tema de seguir es más de la persona. Pero las enseñanzas, la práctica del yoga, muchas veces al que se compromete le viene muy muy bien, ¿sí?
Sí, sí.
En realidad el efecto de las enseñanzas, yo creo que hay personas que, bueno, que con una práctica como que sienten un cambio muy importante, ¿sí? Se sienten, bueno, sobre todo las personas que trabajan en bancos o que trabajan tienen un trabajo muy estresante, llegan ahí, llegan al salón, se ponen en actitud de práctica y se dan cuenta de que, qué cambio, ¿sí? Pero eso también depende de la apertura que tenga la persona en abrirse a cambiar, sentirse a cambiar, permitírselo, ¿sí? Pues yo he tenido gente que ha practicado muchísimo tiempo, pero la actitud de esa persona no le permite hacer un cambio en sí mismo. Y sigue siendo la misma persona que hace, no sé, puede tener 10 años practicando y hace 10 años que sigue siendo la misma persona.
Hay otros sistemas parecidos al yoga, ¿no? Otras enseñanzas.
Sí. Hay, bueno, a ver, nosotros, yo muchas veces mezclo cosas que son hermanas del yoga, o parientes cercanos, o primos, ¿sí? Podemos poner Tai Chi, Qigong. Ahora, se está puesto de moda el Pilates, ¿sí? Todas estas disciplinas son realmente parecidas, no idénticas, ¿sí? Yo no he practicado Pilates, así que no puedo decir cuán tan parecido es. Me han dicho que sí, que es parecido, pero sí, no sé cuál. Pero sí he practicado Tai Chi, sí he practicado Kung Fu, he practicado el Qigong. Y son prácticas parecidas.
¿Y por tanto no serían contraproducentes el mezclarlas?
No, de hecho yo a veces mezclo el yoga con el qigong. Uh-huh. Y se complementa. Muchas veces el qigong le llaman como yoga chino.
Ajá.
Que no sé si es tan apropiado llamarlo así, pero bueno, se le llama así.
¿Las clases qué duración deben tener para que sean justo lo necesario, o sea, que ni se excedan ni tampoco se queden corta en cuanto que a lo mejor no sean suficientes. ¿Tú de cuánto aconsejarías?
Yo trabajo una hora. Yo dedico una hora de práctica. A veces puedo hacer una hora y media, pero no más. No mucho más. Y recomiendo, se recomienda, mejor dicho, no solo yo recomiendo, dos prácticas semanales en el mes. ¿Se pueden hacer más? Sí, se puede practicar 3 veces por semana. Y se puede hacer menos, pero el efecto es mejor cuando se trabajan 2 veces por semana. ¿Sí?
Y yo querría que les explicara aquí a los oyentes, porque tú no ves, ¿verdad, Guillermo?
Así es, no, yo soy ciego total.
Eso es. Entonces, yo querría que explicaras cómo haces para dar las clases a... Porque se supone que no son individualizadas, sino que son a varias personas, ¿no?
Sí, los miércoles yo tengo 5 personas en el curso, en el grupo. Uh-huh. Un detalle muy importante es saber transmitir lo que yo quiero que haga el alumno. A veces, digamos, es bueno acercarse incluso y corregirle la postura, ver si la persona está tocando, o sea, está haciendo bien la postura, tocándole, perder el miedo a tocar. La persona, que el alumno, debe saber, no es tonto, y sabe que lo vas a tocar para corregirle, no para faltarle el respeto, ni mucho menos, ¿sí?
Claro.
Así que hay que perder el miedo a tocar. Yo recuerdo cuando recién empezaba a estudiar para el curso, o sea, que me daba muchísimo miedo acercarme a tocar a las personas. Y mi maestro me dijo, bueno, tenés que permitirte tocar, porque no vas a saber qué está haciendo el alumno. ¿Sí?
Claro.
Y para eso tenés a tus compañeras, para abrirte a... Yo era el único hombre en el curso, así que tenía para disfrutar un poco. Bueno, decía, entonces incluso las chicas me decían, queremos que nos toques, decían. Sí, sí, fue muy gracioso ese curso. Ese curso, sí.
O sea que nunca has tenido problema. Tú a lo mejor cuando planteas al inicio del curso, tú planteas pues que tu sistema para comprobar si están las posturas correctas o no, pues tendrá que ser a base de tocar. Nadie te ha puesto pega, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, en realidad nunca he hecho eso. Yo simplemente me acerco y les corrijo. Verifico su posición. Además, no es necesario tocar mucho, ¿sí? Además, yeah. Ver cómo tienen, yo qué sé, supongamos, a ver cómo está la posición de la pinza, a ver si la está haciendo bien, si está haciendo una buena flexión. Cómo se está, si se está muy tenso o no, y listo. No es necesario manosear a la persona para corregir la postura. ¿Sí? Luego, a medida que vas entrando en confianza, sí te permites hacer un poquito más de reconocimiento. Pero siempre con respeto, con cuidado, protegiendo, porque el alumno está expuesto. Entonces, muchas veces, claro, se puede sentir un poco incómodo, pero cuando ves que te acercas con respeto, con tolerancia, a observar, con la intención de observarle, el alumno se deja tranquilamente, se abre, y listo, no es tan incómodo. Yo una vez fueron dos chicas que, no, bah, chicas, no, unas señoras a tomar práctica, y era su primer práctica, y no sabían de que yo era ciego, ¿sí?
Claro.
Y es más, no sabía quién era yo. Pues, entonces, cuando me ven a mí entrar, esto me lo contaron ellas, cuando me ven entrar a mí, dicen, ay, ¿este cómo va a ser para saber que yo estoy haciendo bien la postura y que no sé cuánto? No, ese es su pensamiento.
Sí.
Y luego, cuando terminaron la práctica, contaban que wow, que no, que fantástico, que la verdad que bárbaro. Y después pedían para ir todos los días a clase. Sí.
O sea que la verdad es que tuviste éxito, ¿no? Con estas personas. Pues, ¿hay alguna cosa que tú quieras decir que yo, como ignorante en el tema, no te haya preguntado?
Yo lo que recomiendo es que las personas se abran a experimentar, ¿sí?
Sí.
A sentir el yoga. Como yo te decía antes, es una práctica que el objetivo es el desarrollo humano, ¿sí?
Sí.
Entonces, aquí en Occidente se da más importancia a lo físico, porque así es nuestra formación muchas veces, ¿sí? Entonces, permitir que el cuerpo nos diga qué es lo que está bien, qué es lo que necesita, y hacerle caso, ¿sí? Hacerle caso al cuerpo. Y a nivel mental, también el yoga hace ese efecto, desde lo físico hacen efecto, y porque nos hace tomar otras posturas más respetuosas en la vida, más armoniosas, si se podría llamar, si se puede decir, una actitud más armoniosa con el entorno y con y contigo mismo, ¿sí? Eso es lo que lo más poderoso que tiene el yoga. El yoga es tan genial que te hace sentir, te hace armonizarte contigo y con el entorno.
¿Y quién está autorizado para conceder el título para que otra persona pueda ya desempeñar las enseñanzas?
Bueno, yo le digo maestro, pero mi maestro es maestro hace poco, en realidad. Pero cualquier persona que haya hecho un curso y haya tomado un curso como formador de docente,
O sea que
¿sí?
tú, por ejemplo, ahora mismo también podrías dar clases o podrías otorgar el título, ¿no? De los alumnos que tú tienes. Cuando tú creas que esas personas están preparadas, tú también ya les podrías autorizar, o porque eso va con algún
No.
diploma o algo oficial o no.
Claro, sí, en realidad yo todavía no tengo alumnos como de estudiantes de yoga. Yo lo que tengo son practicantes de yoga,
Ajá,
¿sí?
sí.
Gente que quiere aprender, quiere venir a practicar yoga, y entonces yo le doy clase con mucho gusto. Ahora, el estudiante, el que sigue un curso de estudios más profundo del yoga, tiene que tomar un curso con personas que son formadores de docentes, ¿sí?
Sí.
En ese caso, yo ahora estoy estudiando para formador de docente,
Ajá.
¿ah? Y eso también, cuando yo termine mi curso, yo voy a poder armar mi plan de estudios, ¿sí? Y proponérselo a la gente que quiera venir a estudiar. A mis alumnos que tengo ahora también se lo puedo proponer.
Claro, cuando ya hayan alcanzado un nivel determinado.
No, en realidad no es necesariamente tener un nivel determinado. Puede ir a aprender. Alguien decide, bueno, quiero aprender esto del yoga, quiero estudiar para profesor de yoga, no es necesariamente tener práctica previa. En realidad, puede, si tiene práctica previa, mucho mejor, porque digo, las posturas le van a salir mejor, van a entender un poco más el tema desde lo psicofísico, si se puede llamar.
Porque ahí no hay niveles, nada de esto como ocurre, por ejemplo, con el karate y el judo, ¿no? Hay que te vayan dando por cinturones o tal. Aquí
No,
no, ahí no hay nada de esto, ¿no?
no existe nivel. Aquí somos todos iguales.
Sí.
Incluso el profesor, incluso no solo el profesor, sino hasta el maestro aprende de los alumnos. El maestro en mi escuela se da como un título de reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho el docente. ¿Sí?
Sí.
Supongamos que yo formé a 100 personas aquí en Uruguay y organicé muchos eventos de propaganda para el yoga, eventos también para que invité a gente a participar. Bueno, todo eso va como dando un generando méritos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, los maestros que ya fueron reconocidos deciden, bueno, esta persona ha hecho un gran aporte al yoga, vamos a darle el título de maestro. ¿Sí?
Sí.
Ese es cómo trabaja en mi escuela.
Ya. Yeah.
Hay otras escuelas que lo que hacen, si te hacen estudiar un poquito más sobre yoga, y te dan el título. Pero en mi caso no, mi caso es más de la por mérito.
En realidad es una serie de reconocimientos, ¿no? A lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Por en función de los resultados que se hayan obtenido, más que de un examen puntual.
Sí, en el caso de la maestría, sí. En el caso de la maestría, sí, pero no en el caso del docente, el instructor, el profesor, o el profesor formador, incluso.
Ya.
Todos nosotros debemos, en ese caso, presentar un examen que puede ser presentar un trabajo escrito sobre determinados temas que hayamos elegido. Bueno, eso depende del docente que haya armado el curso.
Tuviera un dudas si apuntarse a alguna academia, porque aquí al menos son academias, ¿no? Ahí, ¿cómo les llaman?
Bueno,
¿Escuelas? ¿Escuelas o cómo?
sí, escuela o academias. A ver, el nombre no cambia.
Sí.
Aquí escuela, se puede llamar también. Yo trabajo ahora en la asociación Purna Yoga, que significa yoga integral.
Ajá.
Pero hay otros que también se les llama, hay gente que le llama, no sé, instituto de yoga.
Ya.
En definitiva, el nombre no importa, ¿no?
Bueno, pues yo creo, Guillermo, que lo que podríamos es dar a los oyentes alguna dirección donde te puedan localizar a ti, para la gente que esté interesada, lógicamente, de Uruguay, y que quieran recibir, pues, las enseñanzas tuyas, ¿no?
Con mucho gusto. Me pueden escribir al correo gechapital@gmail.com. ¿Sí?
Muy
Me
bien.
pueden escribir allí y yo con todo gusto le contesto
Les das todos
los
los datos, ¿no? ¿Eh?
Exacto.
Y la información de los horarios, de los días, del coste, etcétera, etcétera.
Ahí
Perfecto.
está, digo, por lo menos para mantener un primer contacto.
Eso es.
También me pueden llamar al celular, pero no vamos a estar dando el número de celular porque incluso aquí las llamadas a celular siguen siendo costosas.
Claro.
Así que mejor
Sí.
que me escriban y luego nos ponemos en contacto.
Eso es. Yo creo que sí que es lo mejor porque además El correo electrónico prácticamente hoy lo utiliza casi todo el mundo, ¿no? Así
Esa es.
que, pues yo te agradezco muchísimo, Guillermo, que hayas accedido a realizar la tertulia en iberoamérica.com, explicándole a todos los oyentes, pues muchísimos aspectos interesantes, los beneficios que aporta el yoga, tanto para la mente como para el cuerpo.
Sí. Y algo más para el espíritu, pero eso es otra historia.
Eso ya es más complejo, ¿no?
Más profundo,
Eso lo
sí.
dejamos para un segundo capítulo, ¿no?
Ah, sí, hay que generar expectativa.
Sí, porque ahí entraríamos más en la meditación, ¿no?
Sí.
Sí, bueno,
Y la
pues.
meditación es todo un tema aparte,
Sí.
fabuloso, que bueno, queda
Para otra tertulia, ¿eh? Lo
da
dejamos
para otra.
aquí, claro, lo dejamos aquí emplazado para otro día, porque así separamos los dos aspectos de manera que no se les haga a lo mejor demasiado denso, ¿no? Tanta explicación, ¿no? Es mejor que
Sí.
el separarlo en dos tertulias.
Con mucho gusto.
Bueno, pues yo ahora lo que voy a dar son las direcciones nuestras, las de iberoamérica.com. Todos los que quieran escribirnos pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo electrónico, o bien a través del Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya, pues te repito otra vez que te lo agradecemos mucho y que te emplazamos, lógicamente, para el siguiente capítulo que tengamos sobre este tema, que sería el número 2, ¿eh? Este sería el 1, pues el otro sería el número 2. Y ya simplemente decirle a los oyentes que les queremos ver aquí nuevamente con nosotros para que escuchen otro programa de tertulias intercontinentales el próximo lunes. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Página de Iberia.